El Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que este es un podcast bar en el que consentimos con tragos especiales a los miembros que se suscriben en Spotify, Apple Podcast o en su plataforma de podcast preferida. Igual puedes buscar tus pases VIP en elmartinez.net.
Esto es El Martínez.
Bueno, una nochecita más que esta vez nos agarró en Austin, Texas, en pleno South by Southwest. Tuve la fortuna de, estando allá, reunirme con una mujer que tiene las tendencias a flor de piel. Una mujer que no estaba ahí de casualidad, porque lleva varios años yendo a este festival. ¿O no, Marley?
Ella es CEO y co-founder de Universal,
una planner especialista en tendencias e investigación que durante los últimos 20 años se ha dedicado a hacer las preguntas correctas en los momentos adecuados
para marcas como Nike,
Uber y Coca-Cola.
Es directora académica del programa ejecutivo People
Centric Business Design. Además, es lecturer at Mind para la Universidad ITELA. Ha sido conferencista dos veces en South by Southwest y TEDx Rosario.
Esa noche comenzamos hablando de su plática aquí mismo en South by Southwest. Ojo, que no es cualquier lugar para hacer una plática. Y ella lo que vino a traer fue la innovación de Latinoamérica, pero no solamente la actual, sino la innovación en Latinoamérica en la historia y esos grandes inventos que ha habido en nuestra región, que sin duda es una de las más creativas del mundo.
Y encontré datos que al menos a mí me sorprendieron. Yo no sabía, por ejemplo, que el creador de la TV color era un mexicano. Yo como argentina ahí sí que no lo sabía. Sí, por ejemplo, sé que el creador del corazón artificial y el creador del stent es argentino. No sabía que el sintetizador de un elemento que no te lo sé decir porque es un elemento químico, pero que fue fundamental para el desarrollo de la píldora anticonceptiva, era un mexicano. Desde siempre América Latina en realidad innova a la fuerza, pero también innova en tecnología, porque esta charla cayó dentro del track. Le contamos a la gente que nos está escuchando, South By tiene muchos tracks. Hay aerospace y no sé qué cosa, communications, branding, tech, interactive, etc. Mi charla cayó, los organizadores la pusieron dentro del track tecnología.
Hablamos obviamente de innovación, mira, impresión 3D, inteligencia artificial, realidad virtual, movilidad eléctrica y sobre la película que fue un hito en la historia de South by Southwest, que es Everything Everywhere All at Once.
Viste uno que era, se llamaba Embodied AI, que era como una especie de... Me sentía como Joaquín Phoenix en Her. Son como, imagínense como tres celulares uno arriba del otro, ese tamaño, no más que eso, okay. Horizontales, medio facetados, y una cara que te habla, y esa es la inteligencia. Es como si Alexa tuviera cara.
Hablamos también de computadoras sintéticas y de cómo el cuerpo humano es ineficiente porque está hecho principalmente de carbono. Sí. Hasta allá llegamos.
¿Qué pasaba con los viajes espaciales, de la velocidad de la luz, los viajes que tardaban muchos años y si los humanoides iban a salir para eso, para conquistar el espacio? Y el tipo, sin sacar la cabeza, la mirada del piso, dijo: Humans, carbon is overrated.
Pero también hablamos de todas esas cosas que el ser humano puede hacer y que es una magia que tiene, que es irreproducible por ninguna inteligencia artificial. Y se demuestra, por ejemplo, a veces en la actuación y en la improvisación ante un guión.
De escuchar y sentir el ritmo de las palabras y de la actuación, y que por ahí lo que puede funcionar en el papel no necesariamente funciona con el casting que hayas hecho y en la situación entre sí, ¿no? En lo que pasa entre los personajes. Entonces eso me pareció como algo muy humano, una sensibilidad muy humana.
Que comiencen pues las hostilidades en este episodio del Martínez, muy psicotomiméticamente virtual e inteligentemente humano y sobre todo sabroso. Así que, ¿por qué no agarran cada quien ese trago metabólico que tenemos al lado de ustedes y levantamos la copa para recibirla? Porque ella es Jimena Díaz.
Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
Qué placer vernos acá.
Qué placer vernos en persona, por fin. Persona.
Me encanta que este episodio, por ejemplo, no tenga teletransportación, que estamos, o sea,
somos dos seres humanos.
Dos seres humanos en Austin, acá en South by Southwest.
Hablando en la vida real.
No lo puedo creer.
No, yo tampoco, es loquísimo.
Oye, dime, nada, no, lo primero que quiero que me cuentes, estás ahorita en Universal, Universal, o sea...
Bien pronunciado, bien, no Show bien. Universal, que es lo como me dicen en Casa de Herrero, branding de palo. Es todo lo contrario a Show Universal. No hay un Show Universal. Es el You en el contexto. Era todo lo contrario. Mi aim, pero bueno, en fin.
Bueno, oye, cuéntame, tuviste... me contaste que mandaste tu el submission.
Ajá.
Y aquí estás por segunda vez en South by Southwest. Y no tuve el placer de verte. Me hubiera encantado. Pero bueno, ya que no estuve, y muchos seguramente tampoco estuvieron, cuéntame un poquito... Espérate un segundo antes de comenzar. François, ¿viste? Nos trajimos a François desde...
Sí.
François, tómanos acá la cuenta. Mira, ¿cómo aquí hasta en este bar te nos trajimos al Martínez?
Por supuesto.
¿Qué te vas a tomar?
¿Qué me voy a tomar? Me podría tomar un cappuccino demasiado italiano, ¿no?
Un cappuccino, ¿no? Pues es un bar, no se pide algo más fuerte, ¿no?
¿O algo más fuerte? Sí, también algo más fuerte. Sí, ¿por qué no?
Yo estoy como por un whisky, pero ahumado, ¿sabes? Como de...
Ah, ¿te gusta eso?
Sí.
Yo el único whisky que puedo tomar, que realmente lo puedo tomar y me lo aguanto, es el Honey Tennessee, no sé qué cosa, más dulzón.
Más dulzón. Tenemos de ese, ¿no, François?
Si no, es muy fuertito para mí el whisky, pero...
Ah, bueno... Sí, tráete ese si lo tienes ahí, ¿verdad? Va, buenísimo, vamos. Oye, Jimena, ahora sí. Entonces cuéntame, con este trago que está por venir, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Y sobre todo, ¿qué trajiste?
Súper bien, mira, hace varios años ya que vengo a South By.
¿Hace cuánto?
Hace como 7.
Ah, bueno, buenísimo.
Y como speaker 2 años, me tocó el año pandémico rarísimo del 2020, que todos recordaremos, que parece que hubiera sido otra vida, pero bueno, creo que fue la primera charla de Zoom que me tocó en realidad, porque fue terminó siendo así, terminaron ellos haciendo algo en la calle 6, que es la calle principal acá de Austin, que parece, siempre pienso como en una calle del oeste, ¿no? Parece una calle como de duelos,
sí,
¿no?
Sí.
Me da un look así del oeste. Terminaron haciendo como una especie de avatars, fueron muy creativos para resolverlo, pero la verdad que fue muy raro, y esta es la vez como de seres humanos hablando en la vida real, siendo speaker en la vida real,
qué,
digamos.
Qué bien.
Así que tengo una virtual y una presencial en mi haber. Pero hace varios años que vengo porque, bueno, como vos sabés y como no, como pasa en nuestra industria de investigación, de comunicación, de publicidad, como uno tiene que tener una mirada muy multiindustria, este es un lugar que te permite condensar de alguna manera en relativamente pocos días, en menos de 2 semanas, la vida misma, porque ves desde la NASA hasta el espacio, hasta las marcas, hasta branding, hasta activaciones que no te da la vida para vos, viste, cómo es esto
es
acá.
Increíble.
Es el FOMO en serio.
Sí.
Es el FOMO en serio. Pero yo creo que es el joy of missing out, en el sentido de que uno conecta los puntos desde su subjetividad, como siempre. Entonces, por donde la curiosidad te guíe, para mí hay que ir. Yo, por ejemplo, trabajando en investigación y en detección de tendencias, de ninguna manera voy a presentaciones o a charlas acá que sean la generación no sé cuánto, los millennials, no sé qué, porque ese es mi laburo de todos los días.
Claro, ya de esas tiene toda
ir,
la semana, ¿no?
Puedo ir por algún cheque envidioso por las dudas si hay alguien medio celebrity para ver si estoy bien.
Claro, claro.
¿Entendés? Tipo, a ver si hay algo que no la estoy viendo. Y en general salgo con la autoestima bastante alta en esas situaciones.
Bueno.
Pero no gasto mucho tiempo en eso porque hay tanta oferta que que prefiero realmente expandir la curiosidad por donde la cabeza quiera pasear. De hecho, hago cosas como obligarme, que tampoco, que no me cuesta ningún esfuerzo obligarme, digo obligarme porque es una palabra como, pero encauzarme a hacer cosas random, por ejemplo, ir a cualquier hotel y entrar a cualquiera de los hoteles y entro a una y termino una charla de la FDA de cosecha de cannabis.
Bien.
Pero porque creo que así en serio es como es la creatividad, porque es combinatoria, necesariamente es combinatoria, y creo que uno puede conectar más puntitos y hacer mejores figuras, como los juegos de cuando éramos chicos, ¿viste? De Connect the Dots. Cuanto más puntitos tenés, más linda la figura.
Me gustó esa imagen. O sea, me acuerdo que Steve Jobs tenía una plática que es Connecting the Dots.
Sí, pero backwards, ¿no? Porque él decía que los dots se conectaban, que uno no sabía para qué lado te llevaba la vida, pero que veías para atrás y tenía sentido. Coincido con el
colega. Pero qué lindo, Steve. A eso le sumaste un layer que me gustó, que es, me imaginé entonces ahora una obra hecha de todos esos puntos que te llevaste. ¿Y tú qué punto trajiste?
Y el punto que yo traje, mi punto con esto era un poquito hasta político, es un poco fuerte decir la palabra político, pero era en el sentido de que, viste, nosotros desde América Latina muchas veces venimos a estos espacios del mundo a nutrirnos y a ver un montón de cosas, y uno sale francamente inspirado, pero el nivel de representación que hay de América Latina en esto es bajo.
Muy.
En general es bajo.
Es verdad.
O sea, tenés gente de Europa, tenés gente de Estados Unidos, tenés gente de las grandes compañías, tenés las grandes marcas, pero ¿qué le aporta a América Latina esto? Muchas veces está subrepresentado, ¿no? Versus cómo es en nuestro trabajo el día a día, incluso aunque uno trabaje con marcas grandes, como por ahí en nuestro caso desde Universal, trabajamos en América Latina. Entonces, claro, me parecía cuando todos los años llega así como el mail de propongan temas, dije, bueno, me parece que la verdad quisiera hablar de cómo es la innovación en América Latina y un poco el mensaje principal, si lo tuviera que decir en un tweet, que no sé si se puede seguir diciendo tweet porque el branding ahora me
confunde. No, sí, ese branding a mí no me gustó.
Elon me confundió mucho.
No, total.
Estoy muy confundida. Pero para mí en un tweet está en el título de la charla, que se llamaba Innovating from Latin America, The Power of Why Not. ¿No? Y es esto de que...
Ah, está bonito.
Es The Power of Why Not. Y yo viniendo, digamos, de la antropología, de la sociología, pero trabajando en investigación y en tendencias, la verdad que es lo que uno ve todo el tiempo. Todos nuestros países, toda nuestra región está obligada a la fuerza en remar en dulce de leche. Algunos más, otros menos. Argentina claramente mucho, que yo soy argentina, pero bueno, trabajo en toda la región, pero vivo en Argentina.
Argentinos que, por cierto, creadores de esa gran frase de remando en dulce de leche, gran, que es tan gráfica. Gran.
Y te agrego una que es mejor todavía. Hay un tipo de dulce de leche que es mucho más condensado y duro, que se usa para poner, por ejemplo, en la parte del medio de una torta,
okay,
porque si no se derrite mucho. Y ese dulce de leche se llama dulce de leche repostero. Okay. Es un dulce de leche muy duro, okay, que hay que esparcirlo con bastante dificultad si uno lo quiere poner en una torta. Así que te agrego esta imagen que creo que te va a gustar, que es remando en dulce de leche repostero con dos grisines. O sea, imagínate dos grisines blanditos, flojitos y débiles contra un mar muy duro,
muy bueno,
y muy denso.
Muy
así
bueno.
Que remando en dulce de leche repostero con dos grisines. En Argentina nos pasa, es verdad. Pero eso también te da fuerza para crear, a la fuerza, ¿no? Y a todos nuestros países, más, menos, sobre todo si los comparamos con economías más desarrolladas, como puede haber en Europa o acá en Estados Unidos, uh-huh, la creatividad viene en la sangre.
Y además, con ese why not, me imagino que tiene que ver, Jime, con el decir sí se puede, ¿no? O sea, al
por
final,
supuesto,
donde sea que estemos, una idea puede cambiar el mundo, ¿no?
Sin dudas, lo creo fervientemente y lo veo fervientemente, por eso me pareció, es un poco grande, queda un poco grande la palabra político, no era ningún statement político, pero sí me pareció interesante de, ok, yo estoy muy agradecida de venir acá hace muchos años y me voy con muchas cosas que después puedo, de alguna manera, que incluso, te digo la verdad, cuando me voy de acá ni siquiera sé todo lo que me quedó o no me quedó.
Sí, claro.
Viste, es que decanta.
Toca tiempo, ¿no? Toma como, tiempo de deglutir todo, ¿no?
En sedimentar casi, claro, te diría. Mi imagen mental es como que va bajando y de repente en algún proyecto, en alguna cosa, me acuerdo de algo que vi, me acuerdo de algún... Entonces, muchas veces, si me atrae mucho una charla, me compro el libro, después lo profundizo más, pero uh-huh, es como un gran pantallazo. Y dije, bueno, también es como, me toca a mí como parte de esta, si se quiere, comunidad creativa o comunidad de inspiración, ¿por qué no aportar mi granito de arena de lo que yo veo de la innovación en América Latina o de lo que los consumidores quieren y esperan de la innovación en América Latina?
Bueno, Oye, ¿y qué trajiste de innovación de América? O sea, ¿qué te encontraste? Porque, a ver, tú eres una mujer que estás clavada en investigación, estás clavada en brand marketing, pero ¿cuál fue tu visión? O sea, ¿qué hiciste? ¿Handpick de ciertos casos?
Sí, ¿cómo lo abordaste? El flow de la charla fue el siguiente, sé que acá en la comunidad que te escucha somos todos del palo, así que digo el flow porque me lo van a saber entender perfectamente. Empecé con una intro, primero hice una pequeña investigación un poco de la historia de la innovación en América Latina, que la verdad que de la historia yo no conocía tanto, más como desde que yo soy grande y trabajo, digamos, pero no conocía de la historia, pues siempre me gusta ir un poquito más como para las raíces de cualquier tema que investigue. Y encontré datos que al menos a mí me sorprendieron. Yo no sabía, por ejemplo, que el creador de la TV Color era un mexicano.
Ah, bueno, eso fíjate que en México yo no todo lo sabía. El mundo lo tiene como algo muy orgulloso.
Claro, ves, en México, por ejemplo, el debe ser, yo como argentina ahí sí que no lo sabía. Sí, por ejemplo, sé que el creador del corazón artificial y el creador del stent es argentino. Ahí viene el orgullo. La virome también, la lapicera.
La
Roland,
virome argentina.
La virome es argentina.
Bueno, ¿sabes por qué lo sé? Por eso me recuerda la Bersuit Vergarabat.
Sí.
Cuando tuvo la argentinidad al palo.
Claro.
Y puso, y me acuerdo que la virome era uno,
claro,
de los...
Claro, viste, la virome sí, porque las lo viro ahí el creador.
Solo para desconocedores.
El Martínez.
Pero después también no sabía que el sintetizador de un elemento que no te lo sé decir porque es un elemento químico, pero que fue fundamental para el desarrollo de la píldora anticonceptiva, era un mexicano.
Bueno.
Viste, un guatemalteco también, pero cosas, no tenía tanto tiempo en la charla como para tampoco extenderme, la idea no era hacer un recap del pasado, pero la charla empezó con un recap de que desde siempre América Latina en realidad innova a la fuerza, pero también innova en tecnología, porque esta charla cayó dentro del track, le contamos a la gente que nos está escuchando, South Bay tiene muchos tracks, hay aerospace y no sé qué cosa, communications, branding, tech, interactive, etcétera. Mi charla cayó, los organizadores la pusieron dentro del track tecnología. Innovación y tecnología. Entonces, bueno, tenía que hablar un poco de tecnología. Entonces, el flow era esto de decir, bueno, hace mucho que innovamos, desde siempre innovamos culturalmente a la fuerza, porque lo necesitamos, porque desde la escasez salen las ideas, pero también innovamos en tecnología, en múltiples cosas. Históricamente esto, algunos ejemplitos como te estoy contando, y después algunos ejemplos del presente que fueron desde la innovación en formas de vivir, como hizo el arquitecto Alejandro Aravena de Chile, que desarrolló su modelo de casas incrementales que crecen a medida que uno tiene más ingresos. De hecho, por eso ganó el premio Pritzker de arquitectura, que es como el premio Nobel de arquitectura, y ese blueprint lo puso como
open source
muy generosamente.
A ver, pero cuéntame eso un poquito más a detalle, yo no tenía ni idea de eso que me estás contando.
Es espectacular.
Y la gente, todos acá en las mesas están vueltos locos. A ver, tome nota.
Mira,
ahí
creo que la gente ya se está dando vuelta para mirar a ver esto. A ver, no soy arquitecta ni mucho menos.
No, pero cuéntame.
O sea, lo que investigué y lo que encontré, ajá, es esto. Yo sabía que él había ganado, es uno de los pocos latinoamericanos en ganar este premio, que es el top de lo más.
El premio Nobel de la arquitectura.
Es el premio Nobel de la arquitectura. Y él hizo un modelo que se llama Casa Incremental, que lo desarrolló para, y con mucha estética y muy buen gusto, para casas de poblaciones de bajos recursos.
Okay.
Entonces, lo modularizó de tal forma que si esas personas sacan créditos y van teniendo movilidad ascendente, diga social ascendente, van pudiendo ganar más y tener más ingresos, pueden ir agregándole partes a su casa.
Buenísimo.
Está como diseñado para crecer.
Entonces, mi amor, empezamos con una habitación y ya después no nos tenemos que mudar porque lo que tenemos que hacer es subir el próximo.
Porque le podemos agregar cosas de modo arquitectónicamente correcto, por decirte.
Okay.
Y que un poco invita a que crezcas socialmente. Ah, es un gran concepto.
Claro, está
es
buenísimo.
Un gran concepto.
La prosperidad demostrada en arquitectura con el tiempo.
Tal cual, y flexible, para que vos puedas como animarte a hacerlo. Entonces, la verdad que es un gran caso de arquitectura. Después hablé de algunas cosas interesantes que hay de unos biobricks, unos ladrillos que se hacen con colillas de cigarrillos.
Ah, mira tú.
Que son súper resistentes, que aguantan el calor, el frío, son térmicos, encima con eso limpias las playas. Y también es una invención argentina, si no me equivoco.
Ah, sí, mira, sí. Qué bien.
Y bueno, muchos quería ir pasear un poquito como por distintas industrias, así que ahí hablé un poquito de la arquitectura, de los materiales y después de innovaciones que tienen más que ver con servicios. Un poco quería graciosamente aludir a la inflación en Argentina, entonces hablé de una aplicación que a mí me causa mucha gracia, el nombre que se llama Ratoneando,
ratoneando,
que era que te compara precios en real time a ver dónde está más barato algo, porque con la inflación no le podés ni seguir como consumidor.
Ah, wow,
entonces se llama ratoneando porque es así, el ratón, ¿no? Que trata de, de buscar el mejor precio. Y después, por último, terminé la charla con un ejemplo que a mí me parece fantástico, que es un chico que hace poco, un estudiante de lingüística, que con inteligencia artificial se hizo leer el libro de Saussure por la voz de Messi. Para bancárselo la clase, que le parecía muy aburrido el libro, se hizo que Messi, imagínatelo, Messi recitando, claro, el libro de Saussure.
No, no, imagínate, hizo la voz sintética de Messi.
La voz sintética de Messi hablando en rosarino, leyéndole, bueno, para como una especie de audiolibro con el libro de Saussure, y lo terminé con eso, como digo, algunos tips de qué espera el consumidor en base a las investigaciones que nosotros hacemos, y lo terminé con lo de... con lo de Messi, que me pareció como invención de la vida cotidiana directamente. Me pareció divertido.
Está buenísimo. Es que, ¿sabes? Se alinea mucho eso que me estás contando. Salí a grabar a la calle, ¿no? De hecho, el episodio que salió la semana pasada, aquí, y de repente me encontré con un tipo de Belfast, que es el encargado de contenidos y de entretenimiento del festival Web Summit. En Lisboa. Y resulta que es algo similar a South by Southwest.
Ah, mira, es de ahí, es de Lisboa.
Es de Lisboa. Ajá. Y ahora también lo están haciendo en Río de Janeiro. Y me comentaba, y yo empecé justamente a preguntarle, oye, digo, está todo bien, me llama la atención que se hayan ido a Río de Janeiro. ¿Cómo ves la innovación, la tecnología en países que al final del día están en desarrollo? Y dice, no, es que efectivamente, eso que tú estás diciendo, Jimena, y decía, es que efectivamente, el enfrentarte a los rigores de la vida hace que inevitablemente encuentres giros que a veces son innovaciones que a lo mejor la tecnología es muy básica, pero el giro que le diste la hace increíble, ¿no?
Totalmente.
Me pareció. Así que mira, que salud, ahora sí que tenemos aquí nuestro traguito, que viva el flow y que viva la ratonería buscando ideas.
Totalmente, 100%, adhiero 100%.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y cuéntame, a ver, mucha gente no ha venido, creo que cada vez más, Jimé, no sé cómo tú lo has visto, pero yo también vine por primera vez hace 5 años, y cuando vine me salí así que, y yo decía, bueno, está todo bien con Cannes, pero para ir a hablar de las mismas cosas que hablamos todos los días, me parecía mucho más interesante entrar a ver a una gente hablando, como vi ayer, a unos astronautas conectados desde el espacio.
Ah, haciendo... ¿lo viste esa? Yo no fui a esa, fui a otra. En ese horario tenía otra.
No, pero una locura, ¿no? Una locura, porque tú no puedes creer. Primero que en ese momento que sea tan rápida la conexión cuando yo estaba tratando de hacer un live y no tenía wifi.
Increíble, ¿no? Y el año pasado, ¿viste las fotos que trajeron en exclusiva del Hubble?
No. No, ¿cómo
sabes,
fue eso?
No sabes lo que eran. No te lo puedo ni... Mira, te lo digo, se me pone piel de gallina. No te lo puedo ni describir la belleza del espacio. No, no te lo puedo escribir. Parecían... No sé, todos joyas, porque los colores, porque la temperatura, lo químico se traduce en colores. Entonces, la foto, que es como un mega 20K, no sé cómo decirte lo bien que se ve, eran fotos en exclusivas del espacio, del Deep Space, porque que hay todo un track de la NASA, de Space acá. Me quedé deslumbrada, me parecía poesía en imágenes, me pareció una maravilla.
No, y sabes que, a ver cómo lo vives tú, porque me parece que tienes un poco el mismo approach. Yo también, cuando vengo, trato de... aunque pongo pláticas que me gustan, me gusta esto de dejarte ir, surfear la ola y de repente encontrarte y decir, voy a entrar aquí a ver qué, qué, y efectivamente mientras más alejado, pero acá cuando te toca ver esta que me estás hablando de las fotografías, yo una vez fui también una de una gente que le tomaba la primera foto a un hoyo negro, ¿no?
Claro, dice, claro.
Fíjate que el espacio, no sé si te pasa, pero como que te da una perspectiva como muy, muy desde lejos de dónde estamos, y como que te da, no sé, como que te pone la tierra, una cosa rarísima, ¿no?
You're here, y sos un puntito. No, es fabuloso, a mí me encanta y me no sé, la verdad que me estimula un montón y hay cosas que depende, te debe pasar a vos parecido, si justo estoy trabajando con una industria en particular, nosotros siempre, viste, no sé, consumo masivo, alimentos, bebidas, digo, servicios, experiencia, hay mucha música ahora, no sé, por ejemplo, no llegué a ir a esta, pero me pareció interesante de cómo usar data, first party data, para potenciar los recitales, los conciertos, las experiencias en vivo. Interesante cómo se integra la tecnología en eso. No fui a esa.
Okay.
Pero te pasan esas cosas, digo, uno elige también si justo estás con alguna categoría o alguna industria interesante, pero si no hay tanto para ver, que creo que hay que que tiene que ser el joy of missing out, que te, que no te vuelvas loco por ver todo, porque es francamente físicamente imposible, pero que hagas el camino por donde la curiosidad te lleve, porque es como una especie de Disney de la mente, o sea, realmente vas para un lado y para otro, y estoy segura que si nos ponemos a hablar, vos viste cosas que yo no, sacaste insights que yo no.
Total.
Entonces ese recorrido es como muy particular.
No, y además quiero que hablemos de eso, porque hay que aprovechar. Oye, pero me gustó eso que dijiste ahorita de más bien un YOMO, ¿no? Joy of missing out, en vez del FOMO, del fear, cambiar el fear por disfrutarlo,
me
¿no?
Me parece que, y es difícil de hacer, porque esto es que te digo, ay, me hubiera gustado ver el de Data y Concierto, ay, pero no lo vi, ay, vos viste ese y yo vi el otro. Y me parece que está el sentido de comunidad. A mí me gusta mucho y promuevo mucho que entre los que nos conocemos o nos vamos conociendo de la industria, de la vida, de los proyectos, nos juntemos, hablemos, compartamos inspiración, porque creo que ahí es donde se hace ese dibujito donde hay más puntos, y los puntos tuyos son distintos de los míos.
Claro.
Y uno se va quedando como con otros insights, ¿no? A medida que comparte también.
Claro. Bueno, y compárteme, ¿hay algo que te haya, o más bien, ustedes siempre están, ya sea porque te metiste en el Creative
sí.
Bowl, porque para los que están allá en la mesa que por ahí no han ido, el Creative Bowl es un lugar que yo no sé el tamaño que debe tener, pero es una cosa enorme, donde tienes desde alguien que, desde la CIA, o sea, está la CIA reclutando, desde la CIA, pasando por una gente que hace impresión 3D, que por cierto me mandé a hacer una estatuilla de mi cuerpo.
Sí, ¿viste? ¿Te lo hiciste?
Yo sí me lo hice. Pero, y a mí una que se me quedó clavada en la cabeza, te la cuento, es un aparato que se lo pones a una rueda de una bicicleta.
Ah, sí, lo vi, que se hace eléctrico.
¿Convierte la bicicleta? A cualquier bicicleta puede ser eléctrica.
A Ramiro, a mi marido y socio le gustó mucho ese, pero él es fanático de cualquier invento que te imagines de cosas de movilidad extraña, se copa con eso.
Un bar inclausurable. El Martín.
A mí me llamó mucho la atención y me dio como una especie de miedito. Y viste uno que era, se llamaba Embodied AI, que era como una especie de, me sentía como Joaquín Phoenix en Her.
Okay,
¿no? Son como, imagínense como tres celulares, uno arriba del otro, ese tamaño, no más que eso, okay. Horizontales, medio facetados, y una cara que te habla, y esa es la inteligencia. Es como si Alexa tuviera cara.
Ah, buenísimo.
Cara con cara, le hablas y te responde, y a esa me dio como un creepy. A mí, Jimena, me dio como un creepy. Pero sí fui a ese lugar, y viste el de Holographic en 3D. Que no. Podías tocar y la imagen hacerla, tocarla.
No, a ver, ¿cómo era?
Es como una especie de princesa Leia, pero
que tiene...
se te hace físico, o sea, no estás tocando nada porque es un holograma, pero tus sentidos sienten que están tocando algo.
Ah, bueno. No, esa no la vi.
Y después en el stand de Corea, atrás, en la parte de atrás, había una especie de Oculus. Desde el punto de vista, o sea, vos te lo ponías y estabas como, era el POV de una teen band coreana, y estabas haciendo como una coreo, bailando y mirando el escenario con tus compañeras de banda, y te juro que se sentía que estabas arriba de un escenario en Corea bailando, o sea, muy raro, muy loco.
Qué locura.
Muy loco, pero interesante, sí.
No, interesantísimo. Yo, ¿qué más te puedo contar, Kevin, que me gustó? Fui a la plática de los realizadores de Everything Everywhere All at Once.
Ay, sí, los Daniels.
¡Wow!
No entré, no logré entrar. Ramiro fue mi hijo, que estuvo espectacular.
No, pues, mira, lo que me llevo es que los tipos nos llevaron por el proceso creativo, pero del backstage real, de cómo ellos se inspiraban en memes y en casi que en tonterías del internet. Son una dupla, que lo que hicieron básicamente fue morirse de risa.
Es increíble. Y viste que la estrenaron acá, la película.
Claro, se estrenó acá el año pasado.
Originalmente, y ganó mejor película.
Y eso le dio a South by Southwest un lugar que no tenían los festivales del mundo. Porque hasta ese momento, digo, estuve reunido con la gente de South by Southwest hace 3 días y me contaban que dónde puso Everything Everywhere All at Once al festival, ella es como...
En filmes, yo creo que debe ser similar a Sundance hoy.
Sí, ¿no? Yo creo que sí,
porque sé, te digo, justo tengo un amigo productor que produjo la última película de Pedro Pascal.
Ah, mira.
Que la estrenaron ahora, ayer.
Okay.
Ayer o antes de ayer, estoy un poco perdida con los días ya, pero...
Sí, no, ya hoy en día no sé si van 5 o 2,
no sé,
o acaba de llegar.
Pero sí, precisamente hablábamos de eso, de que la parte de film creció mucho en importancia y que es un lugar a donde vienen buyers a ver las películas, como en otros centros como Los Ángeles u otros lugares, y vienen como a elegir. Y viste, en Netflix y la gente del mundo del streaming viene a negociar derechos.
Mucho negocio se cierra acá.
Mucho negocio se cierra acá, cosa que yo no sabía, la verdad.
No sabía. Porque claro, cuando empezó era un festival de música, ¿no? O sea, era un festival chico que de repente, ¿viste cómo son las cosas en Estados Unidos? Que se empiezan a ir de las manos.
De tecnología, hasta donde yo sé, empezaron la gente de Austin Chronicle, de un diario muy conocido de acá, presentando lo que era un CD-ROM en ese momento, hace 30, casi 40 años.
Imagínate tú.
Y de ahí se dieron cuenta que eso captaba como mucho interés.
Una audiencia.
Y viste que acá Austin, le contamos a la gente también, tienen un... Están en el estado de Texas, que por supuesto es muy grande, pero más bien conservador, un poco tradicional. Y Austin tiene realmente una cosa muy bien hecha, creo yo, de una marca ciudad.
La ciudad rebelde, ¿no?
Que es la ciudad rebelde, ¿no? Que por eso dice Keep Austin Weird, esta cosa de lo diferente. Y creo que ese fit cultural, hablando de la cultura y de las cosas en la cultura y cómo eso se puede transformar en una marca y en un negocio, creo que, imagínate, desde ese CD-ROM hace 40 años hasta la locura que vemos acá, donde hay más de 350.000 personas, más de 3.600 charlas. Imagínate, imposible, 3.600 charlas.
No, imposible.
No se pueden ver.
No hay manera.
De manera.
Solamente si fuéramos inteligencia artificial y estuviéramos viéndolo desde un disco duro.
Solamente, ¿no? Solamente, pero siendo humanos, siendo mamíferos.
No hay manera.
Llegamos hasta acá.
No, pero qué bien. Qué bien porque creo que, de nuevo, vuelvo a esa que me la quedo de disfrutar. Estamos en una época, tú lo sabrás bien porque además creo que es a lo que te dedicas, ¿no? O sea, creo que alguien que como tú que se dedica a las tendencias, ya me contarás, pero creo que de alguna manera gente como tú funciona un poco como un faro, ¿no? O sea, yo así lo veo, me imagino a las marcas, a las agencias con las que trabajas, en Joe Universal o Universal?
Universal,
ok. En Universal, como que diciéndote, ajá. ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo ves tú ese miedo, ese FOMO, cómo lo estás viendo en la industria? Porque, no es nuestra industria, cuando digo nuestra industria me refiero a la comunicación, el marketing, etcétera. Es a nivel mundial.
Es a nivel mundial, sin duda. Hoy en la mañana estuve en una charla, no sé si justo la viste, porque hoy también le contamos a la gente con estos tracks, hay algunos que se van overlapeando y otros que van ganando protagonismo. Hoy fue el máximo protagonismo del track de AI. Como era esperable que sucediera, ¿no?
Okay, a ese
todo
lo entré.
Un track. Entonces, yo fui a la mañana, todo el día de hoy dije, bueno, ok, hoy voy a ponerme con todo lo que es inteligencia artificial. Y fui a una charla de la gente de Google, Microsoft y Coursera.
Sí.
Hablando de, y varios insights interesantes de ahí, que hablaban de cómo uno hoy va a contratar talento en cualquier industria. ¿Es por skill-based o degree-based? Y si es un degree, que uno puede llegar a tardar 2, 3, 4, 5 años en adquirir un título, para la velocidad del cambio que estamos viviendo, ¿te sirve o no te sirve? Por ejemplo, para el proceso creativo.
Buena pregunta.
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, la gente de Coursera, por ejemplo, contaba que los cursos que tienen que ver con inteligencia artificial, se anota una persona por minuto en el mundo, porque los cursos son online y algunos son pagos, otros no, y que es lo que más explotó y que es como si estuvieran dando un curso, de la revolución industrial más o menos, porque a todas las industrias, enfermeras, profesores, gente de 15 años y gente retirada, gente de todas las edades, hombres y mujeres, realmente a Coursera está explotado, le debe ir muy bien con esto, la gente de Google coincidía, la gente de Microsoft coincidía, con que es un reskilling y un upskilling que todas las industrias tenemos que hacer y todos los individuos tenemos que hacer. Después la gente, acá en South Bay tenés la chance de ir a una charla, pero también lo lindo es que te podés parar y preguntarle algo al speaker, ¿no?
Claro.
Nunca vi una fila tan larga en todos mis años de venir acá, nunca vi una fila de preguntas tan larga.
Oh, wow.
Debe haber habido 40 personas en fila,
wow,
para hacer preguntas. Los mataron a preguntas.
Claro.
Una pregunta un poco ácida que hicieron, que esta gente respondió bastante políticamente, pero bastante ácida la pregunta en sí, fue ¿quién tiene que encargarse, con todo lo que tenemos que hacer los seres humanos, quién tiene que encargarse de este reskilling? ¿La empresa que te contrata o vos como empleado?
Oh.
Porque si no...
Interesante.
Digo, esas cosas, ¿no? Por ahí vos decías lo del faro, yo no sé me gusta pensar que desde el trabajo de todos los días con los equipos que dirijo y yo misma, sí es verdad que somos capaces de llevar inspiración, que inspiración a veces sirve para el planning, a veces sirve para, trabajamos mucho con agencias y por supuesto con las marcas de modo directo también, pero creo que la capacidad está en hacer con todas estas cosas, ser capaces de dar vuelta un brief, ser capaces de hacer mejores preguntas. Después la investigación es tratar de dar respuesta, pero no me gustaría nunca ser un commodity. No me gustaría nunca ser un ok.
Ah, buenísimo.
Tipo, estuvo ok. Buenísimo. No, es que no tiene que estar ok. En el mundo de hoy no te alcanza.
No es suficiente.
Good is not enough. Tiene que ser más que eso. Si querés diferenciarte de alguien, ¿no?
Sí, claro.
Digo, yo misma como profesional y como agencia, pero también al mismo tiempo las marcas con las que trabajo están todo el tiempo tratando de diferenciarse de otras en su set competitivo. Y peor aún, más allá de su set competitivo, en la cabeza de la gente.
Claro.
Y la gente ve todo, no ve lo tuyo nada más.
Claro, es verdad. Pero sí, yo he visto que tienes eso que siempre dices, crees que es mucho más importante una buena pregunta, ¿no?
100%,
porque no, venir a traer la verdad a la mesa, ¿no?
Porque la verdad después, a ver, la verdad, si es que existe la verdad, es tan relativo todo, pero sí. Digo, hacerte mejores preguntas, creo que la estrategia está ahí. Claro. La respuesta es ejecución, por decirlo de alguna manera.
Claro.
¿Se entiende? Al menos en mi industria la respuesta es ejecución.
Claro. Sí, pero tienes que empezar sí o sí con preguntarte por las cosas importantes.
Y uno se va de acá a veces con ciertos niveles de angustia, porque somos humanos también, que no son fáciles de manejar.
No.
Me acuerdo hace unos años una charla que vi en el espacio de Sony, porque además le contamos a la gente, además de las 3.600 charlas que hay en los más de 9 y 10 hoteles que hay totalmente conectados en el festival y que uno tiene que ir medio corriendo, literalmente corriendo entre hotel y hotel.
Para así llegar. Llegamos ahorita.
Así llegamos corriendo. Hay activaciones y pop-ups de marcas y de países también. Está la gente de Brasil, la gente de Irlanda, la Casa de Canadá, de Quebec, la productora de no sé qué. Y me acuerdo una vez había un pop-up muy bien hecho de la gente de Sony que se llamaba, el concepto estaba bueno, se llamaba Are you the next Hendrix? Porque hablaba como de cómo la tecnología, por posicionamiento de ellos obviamente, te empoderaba para ser creativo.
Claro.
Y en ese contexto invitaron a un hombre, que ahora no me puedo acordar el nombre, muy raro, medio como un japonés agogó, con un flequillo medio de costado, que era muy raro, que estaba sentado así en un banco alto y le preguntaron, era un tipo que diseñaba humanoides. Okay. Estoy diciendo esto hace 6 años, 5 años.
Sí, sí.
Diseñaba humanoides. Entonces le preguntaron qué pasaba con los viajes espaciales, de la velocidad de la luz, los viajes que tardaban muchos años y si los humanoides iban a salir para eso, para conquistar el espacio. Y el tipo, sin sacar la cabeza, la mirada del piso, dijo... humans, carbon is overrated. O sea, los seres humanos, o sea, el diseño que tenemos como cuerpo humano en base a carbón no es efectivo.
Qué vale.
Claro, morimos, no podemos hacer un viaje de 10 años. Y yo me acuerdo que salí, esto fue en uno, acá cerca del río Colorado, porque acá cerca tenemos el río. Y yo me acuerdo que salí de la charla de haber visto este japonés loco con flequillo mirando para abajo con el carbon is overrated. Me acuerdo que me quedé mirando el río así.
Te aplastó contra el piso.
Me quedé mirando el río, ¿viste? Y decís, nunca había pensado que estoy hecha de un material ineficiente. Muchas gracias.
Claro, gracias japonés, la verdad que...
Te agradezco mucho. Pero ¿entendés que pasan esas cosas?
Claro.
Es como que esas preguntas... medio que te atraviesan, entonces te vas entre angustiado, estimulado, ¿no? Deprimido, excited, todo
al mismo tiempo, ¿no? Todo al mismo
Everything
tiempo.
All together all at once, como dirían nuestros amigos los Daniels.
Esto es El Martínez.
Fíjate que a mí, ahorita que dices eso de Carbon is overrated, estaba, vi la de, no sé si viste la de Amy Webb, que
no,
es
pero sé cuál es, pero no, todos los años la hace,
es un clásico. Y creo que lo que está bueno es que este año la enlazó bastante con la que había hecho el año pasado.
Ajá.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Bueno, y sí. Ahora tal cosa. Y una de las cosas que me voló la cabeza es esto que están metiendo chips en organismos. O sea, están cultivando... para hacer computadoras orgánicas, básicamente es un cerebro hecho totalmente sintéticamente.
Bueno, hoy hablaban mucho de embedded AI.
embedded AI.
Que esta que te digo, que era como estos celulares medio extraños, es embedded AI. De alguna manera, un poco la discusión es, la pregunta, al menos lo que decía hoy el hombre este de Amazon, que no me pareció wow igual la charla de Amazon, pero bueno, me llevo esto que te estoy diciendo. También lo mataron a preguntas. Lo que él decía es, hay como dos caminos. Puede haber una gran inteligencia artificial, como que sea un landlord, que un todo. Overlord, no un landlord, perdón, que sea general, porque decía, bueno, inteligencia general es eso, es lo general, uh-huh. Y la, no es una contratendencia, pero va a convivir seguramente con minions.
Ah, que hacen cosas.
Cositas muy perfecto, muy chiquito. Claro. Muy chiquito, porque decía, bueno, no tiene la capacidad de datos y de procesamiento y qué sé yo, que a mí me puede llevar a enseñarle a una inteligencia artificial que cargue lavaplatos. Se lo enseño a mi hijo de 10 años, que es más fácil, ¿no? Que está hecho de carbón, pero lo aprende más rápido. Como que hay cosas para las que sí tiene sentido, como cualquier industria nueva, ¿no? Hay cosas en las que el uso tiene sentido para eso y es eficiente, y hay otras en que no.
Claro.
Entonces, este año lo que sí siento, porque el año pasado, con Ramiro, con mi socio, hacíamos chiste el año pasado, que era inteligencia artificial y crochet, porque era como cualquier cosa, inteligencia artificial. El año pasado no había manera de zafar, todas las charlas eran de inteligencia artificial. Pero hablando del surgimiento de esto, este año mi sensación es que es más, al menos otra vez, acá en Estados Unidos, en América Latina, la situación es distinta, pero es como ya más como posta, como herramienta, ¿no? Como
ahí
está. Más como herramienta, como bueno, cómo lo uso en cada industria, como ya más bajado a la realidad.
Sí, y ya como quizá un poquito hasta más deglutido, ¿no? Fíjate que Amy Webb hablaba y decía, no, lo que pasa es que acá estamos viendo ahora sí la conjunción de tres adelantos brutales: uno, la biotecnología, el otro, la inteligencia artificial. Y tú dices, ok, es un año nada más, ¿eh?
Uh-huh. Es un año.
Y ya hay como conclusiones como muy claras. Y luego está el tema, ¿viste alguna película? Yo fui a...
¿Cuál? ¿Vos viste una?
Vi una, hasta ahora he visto un documental que se llama The Antisocial Network.
Ajá. Uh-huh.
Que es muy interesante porque era sobre 4chan, esta web que hubo en su momento, que terminó dando como resultado Anonymous.
Claro.
Cómo se funda Anonymous y cómo Anonymous no había dado la cara hasta este momento con ese documental. Deja a los tipos por primera vez, que claro, lo hicieron siendo, empezaron siendo adolescentes y ahora ya están grandes.
Claro.
Y hacen como una reflexión sobre todo lo que pasó y termina el docu en todo el asalto al Congreso. O sea, imagínate desde dónde llega, desde 4chan hasta el Congreso.
Súper interesante, no la vi. Tenía ganas de ver... bueno, quería ver la película de nuestro amigo que se llama The Uninvited.
¿Cómo se llama?
The Uninvited.
The Uninvited. Ah,
pero
mira.
No la vi todavía, la estrenaron ayer.
Ok.
Ayer
no, pues hay que ir a verla.
Hay que ir a verla. Fui a la película, bueno, dos cosas. Fui a, que me pareció interesante, a una charla que se llamaba The 90 Minute Film Academy.
Ok. Ah, fíjate, yo tenía ganas de ir, oye.
Estaba interesante, muy interesante, porque nuevamente yo no hago películas, ni muchísimo menos, pero sí, para escribir un guión tenés que entender motivaciones, para que sea bueno tenés que entender motivaciones de las personas.
Claro.
Y eso es lo que yo trato de entender. Entonces, como un artista, como alguien con la sensibilidad de un guionista, de un creador, de un filmmaker, piensa a las personas, a mí me puede inspirar.
Claro.
Entonces ves, por eso trato de ir a tracks que nada que ver. Ahora te cuento el pifie más grande, que de esa sí me tuve que levantar e ir una vez y fue muy gracioso.
A ver.
How to win a Latin Grammy.
No.
A eso entré y eran ya como requisitos cómo hay que anotarse para ganar el Latin Grammy.
No. Bájale dos cambios, tampoco, claro.
Eso te confieso que me levanté y me fui. Y ahora acabo de entrar a una por error. Por cansancio, en realidad. Entré a una que era sobre parques, preservación de parques nacionales y de acá de Estados Unidos. Me pareció interesante, pero.
¿Pero a ti te gusta la onda National Geographic?
Me encanta, ¿no? me copa. Pero esta ya era muy técnica, era como si te dijera que era como de legislación de parques nacionales, era como.
Ah, bueno, tampoco.
Too much.
No, y el que falta ahorita cierra, bueno, cierra, digo, está todo el mundo. Va a estar Peso Pluma.
Sí.
¿Viste el fenómeno que es ese?
A full. Qué bárbaro. Pero hay mucho tema de música también. Y viste además qué interesante cómo cambia el crowd, ¿no?
Claro.
Porque estás varios días en la ciudad y de repente empezás a ver gente rara.
Sí. No, me decían la de South by Southwest. Decía, la primera parte de South by Southwest llegan la gente de té que creen que son cool, los
y
del
después tech, llegan en serio
los y luego llegan cool. Los cool de verdad.
Sí, a full. Es gracioso ver ese cambio de...
es muy loco, ¿no? Sí. además incluso los salones cambian y de total. Repente ahora ya tienes póster de discos, ¿no? Una cosa increíble.
otra cosa, muy otra cosa. Pero
¿Y qué te queda? ¿Qué, tienes algún plan?
Sí. ¿Qué me queda por ver?
Sí, como hay algo que digo, porque yo aquí te pido consejo, ¿ah? Porque acá esto no termina.
No. ¿Sabes lo que tenía? Que no, hoy estaba, todos los que, soy una gran fracasada del Repondés y Buplé. Cada vez que he tratado de sacar una especie de fast pass,
no.
Creo que llego tarde.
No hay manera. No sé. Yo tampoco.
No la pegué, ni uno. Y quería, me interesaba, pero me parece que voy a buscar a la persona, la voy a googlear y me compraré el libro o veré si tiene otras charlas. Me parecía interesante para los insights y para el proceso creativo lo que tiene que ver con lucid dreaming.
¿Lucid dreaming? ¿Y eso
sí.
qué es?
Aparentemente, por el abstract que vi de la charla, es, bueno, para los creativos es más viejo que la Biblia, lo que voy a decir. Ajá. porque siempre se usó, pero es cómo podés hacer una especie de problem solving o de creative insight mientras dormís.
Ah, bueno.
Como
hipnopedia de la creatividad.
Sí, como no sé cuáles serán los tips o qué es lo que, en qué mindset te tenés que poner, no sé cómo es lo que propone.
No, a esa yo quiero ir.
Pero esa me parece, y no la llegué porque...
Ah, no tenés que trabajar en el día y solo trabajar en la noche.
Trabajar de noche. Y ahí tenés dos lecturas posibles. O están tratando de que nuestros seres de carbón produzcamos 24/7, literal.
Claro, que ahí ya sería...
While dreaming, esa es una, while sleeping. Y la otra que me llevo más como... Por charlas, viste que hay mucha propuesta de conexión y cómo conectarse y los superconectores, si hay como charlas de eso,
sí.
Y del fungi y del ácido, mucha cosa aureática, viste, como una estética aureática,
sí,
hongo.
Sí, que me encanta, sí.
Muy, muy millennial, no sé qué. Sí. Me da la impresión, puede ser emergente, no me quiero hacer la Amy Webb, pero creo que hay una puntita ahí interesante que creo que los humanos estamos como... preguntándonos de qué estamos hechos, cuál es nuestro hardware, cuáles son las posibilidades de nuestro hardware.
Interesante.
Y nuestro software. Entonces, el cerebro, las conexiones, los mushrooms y lo psicodélico, porque nosotros tenemos nuestro propio machine learning de la vida, o sea, nuestro propio aprendizaje de los estímulos y las cosas que vemos es como somos los humanos. Entonces tengo la impresión de que a medida, hipótesis, pero de que a medida que la inteligencia artificial en serio es más una herramienta y no un concepto, si tenemos que convivir con eso y ojalá potenciarnos, bueno, ¿qué aportamos nosotros a la ecuación? Me parece que los humanos vamos a tener que hacer como un assessment de, bueno, ¿qué llevo yo a la mesa? ¿Yo llevo sueños?
Claro.
¿Qué llevo?
Claro, la AI no sueña, ¿no? O sea, eso es interesante. Fíjate que eso lo decía, fui a ver una de un diseñador de Microsoft que hablaba justamente de eso.
¿Maeda?
Sí, Maeda.
Él también es un clásico de acá.
Es un clásico, claro,
¿personaje?
Claro. No, personaje. Y es flaquito ahí como...
Viste que es un personaje, sí, total, sí, sí. Muy gracioso. A mí me encanta la charla.
Muy buena. Y había una cosa que dijo que me parecía, decía, mira, el Bauhaus nació y le dio a la industrialización poder agarrar lo que estaban saliendo las máquinas,
sí.
Y hacerlo amable para la gente, que resolviera problemas, sí. No solamente desde lo funcional, sino desde cómo lo estético y el diseño lo aplicó.
Así es.
Eso mismo tenemos que hacer nosotros los seres humanos con la inteligencia artificial. Te puede tirar lo que sea, pero hace falta ese toque que lo convierta en algo que se conecte con el ser humano, ¿no?
Es la versión ergonómica de la inteligencia artificial.
Exactamente.
Totalmente. Sí, la charla de Maeda me gustó mucho. Él me parece un personaje divino, total. Y estoy pensando que otras cosas... Bueno, en realidad yo también aprovecho bastante... A mí me gusta mucho el cine, me gusta el teatro. Entonces también aprovecho para ver... El año pasado fui a ver a Ewan McGregor. Presentó una película con la hija.
Okay.
Súper independiente la película, ¿no? Bajo presupuesto. y aprovecho para darme esos gustitos cholulos también de... Bueno, pasan esas cosas, ¿viste? Vas caminando y hay que mantener el cool, pero de repente te cruzas con uno y pones cara de que no te estás emocionando, acá no pasa nada. Me acabo de cruzar con Tarantino, con Robert Rodríguez, no pasa nada.
Yo me encontré a Conan O'Brien y después fui a su plática, fue así como de wow.
¿Te gustó, ¿no? La de él?
Sí, a mí me gustó.
Yo fui a la noche a Esther Follis, el lugar como de stand-up que está acá.
Sí. Ah, yo soy fan, yo voy casi todas las noches.
Él a la charla, me encanta el stand-up, pero no, estaba en Judd Apatow.
No, estaba Judd Apatow.
Sí, y estaba Judd Apatow para este otro hombre que dirigió todo lo que te imagines, un prócer, el tipo trabajó con los Muppets, Frank Oz.
Ah, Frank Oz, yo lo vi una vez a Frank Oz, buenísimo.
Genio. Y estaba otro que no lo vi, que dirigió o fue guionista de Jack and Jill, la de que siempre trabajó con Adam Sandler, y otro más. Y bueno, contaban, se llamaba Funny from the Director's Chair, era cómo dirigir humor.
Ah, wow, cómo me perdí esa plática, me hubiera encantado.
Era tarde, era con, bueno, tarde más o menos, acá para nosotros no es tarde, pero para acá era tarde, era como si dijera de 10 de la no, de 9 a 11 y media de la noche.
No, es que es tarde porque además todo termina muy temprano, ¿viste?
Termina muy temprano. Ay, se acabó. Pero esa charla me encantó porque, bueno, nuevamente ves el humor, ¿qué hace reír? ¿Cómo haces reír?
Qué interesante.
¿Y
algún insight que hayas oído? Porque ya que no fui.
Sí, me encantó algo que contaban de Steve Martin y bueno, también de Steve Carell y de la escena del 40-year-old virgin que fue depilado en cero.
Ah, qué buena
escena. Muy buena escena. Eddie Murphy, bueno, han trabajado con el talento con mayúsculas, ¿no?
Claro.
Uno de ellos era guionista de SNL de toda la vida, imagínate, la meca del humor. Y lo que me encantó es... Nuevamente, el toque humano del ritmo. Hay algo evidentemente en el humor y lo que a los humanos nos hace reír que tiene que ver con el ritmo de las palabras y el ritmo de los movimientos. Y lo que ellos decían como directores y como guionistas, dos cosas. Primero, darle lugar a la improvisación cuando contratabas talento como
claro.
Steve Martin o Eddie Murphy o Steve
Carell. Déjalo ser un ratito que colabore.
O sea, ¿no? Ellos como también son guionistas, decían no te...
Rijas
no
a que
está
ahí.
No te pongas tan rígido porque es tu guión.
Claro, claro.
Cuando tenés a alguien que tiene ese calibre, es tu guión, pero al mismo tiempo déjalo. A veces lo más gracioso surge de. Que eso sea como una pista, ¿viste? Como que parta de ahí. Y lo otro es el ritmo, la necesidad de escuchar y sentir el ritmo de las palabras y de la actuación, y que por ahí lo que puede funcionar en el papel no necesariamente funciona con el casting que hayas hecho. Y en la situación entre sí, ¿no? En lo que pasa entre los personajes. Entonces eso me pareció como algo muy humano, una sensibilidad muy humana.
Lo que te iba a decir ahí, eso que estás diciendo, pues ahí deja claro que eso veo muy difícil que lo haga ella, sí. Esa conexión.
Totalmente, yo también, esperemos.
Esperemos. Esperemos, esperemos, por favor. Oye, pues de verdad que me encantó, yo te propongo que ahorita voy a apagar esto y sigamos acá descubriendo cuántas cosas bueno, nos acabamos una botella completa de whisky. Yo no sé si quieres que abramos.
¿Estamos
otra?
Bien? ¿Estamos
bien? Sí.
Sí.
Vale. François, no me vayas a cerrar la cuenta.
Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
Terminó ese traguito de verdad sabrosón y decidimos entonces irnos a probar otro de inteligencia artificial que nos había preparado un nuevo bartender que está preparando nuestros amigos de Bacardí. Por cierto, ahí está Roberto. Digo, perdón que estoy aquí ya tirando información confidencial. Pero va a haber un robot que te va a servir las mejores cubas libres del mundo. Así que eso se lo dejo ahí. Para que lo saboreen y lo sepan, porque mire, yo, aunque suena una Cuba Libre una cosa fácil de hacer, no necesariamente es el caso. Así que espérense a que esto lo tendremos todos en nuestras casas y sobre todo, y lo más lindo, es que no te roba los tragos. Bueno, pues muchachos, sigamos, ¿no? ¿A dónde nos vamos ahorita? ¿Otra película? Vámonos. Bueno, nos vemos. Abrazongo. We'll be right back.
Este episodio fue mezclado y musicalizado por el gran Ahmed Cosío en Ciudad de México.
Locución de la voz Marley Figueroa de CLE.
Investigación y booking Natalia Visione desde Buenos Aires. Escrito por Sebastián Arrechedera. Redacción y redes sociales, Rogelio Galván desde Ciudad de México.
Una producción colaborativa de Rainbow Lobster.
El Martínez. Un podcast bar mamalonamente ricototón.